Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son
las historias de Mundo Creepy.
Estoy tomando clases en línea, como la mayoría de los chicos de mi edad en mi país. Hace una semana estaba tomando una clase que me gusta mucho, ya que el profesor es muy bueno explicando, y se nota que le apasionan los temas que toca. En fin, a media clase noté cómo mis compañeros pusieron de repente y al mismo tiempo una cara de extrañeza y confusión. El profesor continuó dando su clase, y yo solo seguí tomando notas. Pero entonces, recibí un mensaje de uno de mis amigos. «Detrás de ti», decía, y le pregunté a qué se refería. «Deberías revisar detrás de ti, porque un niño pasó arrastrándose y podría lastimarse», me dijo. Pensé que solo era una de esas bromas donde le dicen a alguien que hay algo detrás de él para hacerlo voltear hacia atrás o asustarlo. Así que le respondí, «No vas a hacerme voltear». Pero él insistió, «Te estoy hablando en serio». No sé si es tu hermanito o tu sobrino, pero un niño pasó arrastrándose detrás del sofá hasta el mueble de la televisión. Fue ahí cuando comencé a asustarme un poco, no solo por el hecho de ser hijo único, sino porque en ese momento yo estaba solo en casa, pues mi padre había salido a comprar alimentos. Era un niño pequeño, como de unos 5 años, vestido de mezclilla, y se arrastraba por el suelo usando los brazos, porque no tiene piernas, me dijo mi amigo, y yo me puse pálido. Decidí preguntar a algunos de mis compañeros, y ellos confirmaron lo que él me había dicho. Sé que no fue una broma, porque incluso el profesor me dijo haberlo visto, y él es un tipo muy serio, que jamás se prestaría para una broma así. El caso es que no he podido dormir bien desde entonces, y me da miedo cada vez que estoy en clase. Siento miedo de que ese niño vuelva a aparecer detrás de mí. Y lo peor de todo, es que ahora mis compañeros creen que tengo un hermanito y que me avergüenzo de él por tener una discapacidad. No sé qué cosa sea eso que ellos vieron, pero estoy seguro de que yo no quiero verlo nunca. Pues si algún día lo hago, sé que no podré seguir viviendo en esta casa.
Cuando mi esposo y yo éramos todavía novios, más o menos por el año 2010, cuando Skype era mucho más popular de lo que es ahora, nos ocurrió algo bastante extraño en medio de una videollamada. En ese tiempo, acostumbrábamos llamarnos durante las noches, platicábamos cerca de una hora y después nos íbamos a dormir. La razón de esto era que la escuela y el trabajo nos quitaban demasiado tiempo del día y ese pequeño espacio era más que suficiente para sentir que no nos estábamos alejando. Una noche, en medio de una de estas llamadas, recuerdo que comencé a notar que en la ventana que estaba justo detrás de él se podía ver algo. Algo que parecía ser una silueta humana. Esto era muy extraño, pues su habitación estaba en un segundo piso, es decir, no tenía ningún sentido. La poca iluminación y la baja calidad no me permitían estar segura, pero esto llamó mi atención tanto como para sentir la necesidad de comentárselo. Lo extraño comenzó cuando él se giró para ver, pues aquella silueta simplemente se desvaneció en el aire. Al inicio mi novio pensó que yo estaba intentando jugarle una broma, pues me aseguraba que en su pantalla él también podía ver lo que su cámara mostraba, y ahí no había visto nada como lo que yo describí. De pronto, aquella silueta regresó, y esta vez más clara. Ahora yo podía distinguir que se trataba de una mujer, la cual se postraba por fuera y ponía sus manos sobre el cristal, como si estuviera intentando empujarlo. Yo entré en pánico y le pedí a mi novio que volteara, pero para mi horror y sorpresa, cuando él lo hizo, aquella imagen se quedó justo donde estaba, mientras él seguía repitiéndome que ahí no había nada. Desesperada, comencé a llorar, pues estaba segura de que lo que veía no era una ilusión óptica ni algo provocado por una falla de conexión. Había algo ahí, algo que solamente yo podía ver. Mi novio me intentó calmar, diciéndome que revisaría la ventana, pues tal vez la cortina o algo similar estaba provocando una sombra, y eso era probablemente lo que yo estaba observando. Cuando él se acercó a la ventana, la llamada se cortó de pronto. Recuerdo que no pude evitar soltar un grito y de inmediato lo llamé de nuevo, pero él no me respondía. Llamé entonces a su teléfono celular, pero la llamada me mandaba directo al buzón. Pensé entonces en ir con mi papá para decirle lo que había ocurrido y pedirle, rogarle que me llevara hasta la casa de mi novio. Incluso pensé que tenía que llamar a la policía primero y enviarlos a su hogar, pero antes de poder hacer cualquiera de estas cosas, una llamada entró en mi teléfono. Era mi novio. Me dijo que estaba bien, pero que la electricidad de su casa había fallado, y por alguna razón, su teléfono y todos los aparatos electrónicos también se habían apagado. Él me contó que no experimentó nada extraño ni antes ni después de esa llamada, pero que su hermana ya le había contado en algunas ocasiones que una mujer extraña se aparecía en sus sueños, y en ellos siempre intentaba atacarlo a él. Debido a este suceso, jamás volvimos a tener llamadas a través de video, y por las noches nos comunicábamos únicamente por teléfono o por Messenger. Y al día de hoy, todavía siento algo de miedo cada vez que tengo que estar en una videollamada. Es un trauma que me va a perseguir hasta el último de mis días.
En el año 2011, mi mejor amigo y yo hablábamos por videollamada casi cada noche. Pero una de esas noches, cuando respondí su llamada, noté que algo raro estaba pasando y creí que se trataba de un problema con mi conexión a internet. Vi el rostro de mi amigo. Estaba congelado en la pantalla, así que decidí salir de la llamada y volver a unirme. Sin embargo, el resultado no solo fue el mismo, sino que además, la imagen congelada de mi amigo ahora se veía un poco extraña, más oscura y algo deformada, con un efecto similar a un glitch. Salí de nuevo de la llamada y volví a entrar, pero ahora las cosas estaban peor. La cara de mi amigo se había deformado a un nivel que era ya casi perturbador. La falla lo había hecho ver como un demonio de ojos hundidos y piel escamosa. Pero además de eso, en mis audífonos comencé a escuchar sonidos muy extraños que parecían provenir de su micrófono. Era como si tratara de hablarme, pero su voz estaba distorsionada y las palabras que decía eran indescifrables. Salí una vez más de la llamada e intenté entrar por última vez. El rostro deformado de mi amigo ahora parecía estar gritando en un dolor terrible. Su boca era enorme y su expresión en general me recordaba aquella pintura del grito que siempre me había dado escalofríos. En mis auriculares ya no había voces distorsionadas, solo gritos, chirridos y estática insoportable. Muy enojado, simplemente salí de la llamada para no entrar más. Supuse que mi computadora estaba fallando y pensé en llevarla a revisar al día siguiente. Pero al día siguiente no tuve tiempo de hacer nada de eso, ya que tuve que asistir al funeral de mi amigo. Él había muerto en un accidente de coche, una hora antes de que yo recibiera su llamada.
Durante mi época de preparatoria, mis papás me regalaron la primer laptop que tuve, y esta tenía una webcam. Esto era algo bastante novedoso para mí en ese entonces, por lo que me di a la tarea de buscar la forma de sacarle el mayor provecho posible. Y fue así, a través de uno de mis primos, que terminé conociendo la página Chat Roulette. Ese primo solía ir a quedarse en casa cada fin de semana, y ya cuando estaba bien entrada la noche, cuando los adultos ya estaban dormidos, accedíamos ahí con la intención de bromear un rato, pues ese lugar era muy popular por los encuentros que uno podía tener, que eran totalmente al azar. Como un típico par de adolescentes, esperábamos tener suerte con alguna chica que quisiera mostrar un poco de más, aunque como era usual, primero teníamos que pasar por decenas de tipos que no dejaban espacio a la imaginación. Y así estuvimos durante varios minutos, hasta que entramos en una llamada con una chica. Ella, con el rostro lleno de lágrimas, nos pidió que no saltáramos a la siguiente persona, pues necesitaba ayuda. Al principio mi primo creyó que se trataba tan solo de una broma, pues eran comunes los videos preeditados, donde de pronto un screamer saltaba en la pantalla, dando así un gran susto a todo aquel curioso que se quedara a verlo. Pero estas sospechas se disiparon rápidamente cuando ella nos dijo la fecha y la hora exacta en la que estábamos en ese momento. Le dijimos que si realmente necesitaba ayuda, que debería llamar a la policía, pero ella nos confesó que estaba encerrada en el armario de su habitación y que no tenía forma de acceder a un teléfono. Continuó diciendo que momentos antes, mientras ella navegaba por Chat Roulette, un intruso había ingresado en su casa. Y esto lo notó gracias a los gritos desesperados de su madre, que fueron rápidamente silenciados. Su voz se entrecortaba y era un poco difícil comprender lo que ella decía, pues estaba casi susurrando. Mi primo le preguntó por qué no buscaba ayuda a través de la computadora, y ella nos contestó que lo único que tenía ahí con ella era la cámara web y sus audífonos inalámbricos, y aunque podía alcanzar a ver la pantalla de su laptop tirada en el suelo a pocos metros, aquel intruso ya se encontraba cerca y ella tenía mucho miedo de salir. Le pedimos entonces que nos diera su dirección y le prometimos que contactaríamos a la policía para enviar ayuda. Ella comenzó a hablar y entonces soltó un grito que nos asustó mucho. Pidió ayuda una vez más mientras le pedía a alguien que la dejara en paz y finalmente la llamada se cortó. Mi primo y yo nos quedamos helados. Lo único que sabíamos de ella era que vivía en el estado vecino al nuestro, pues esa información apareció al inicio de la llamada, así que contactamos a la policía y les dimos toda la información que teníamos a la mano. No supimos nada más al respecto. De hecho, toda la noche nos costó mucho trabajo poder dormir, y ahora que pasó el tiempo, seguimos todavía con la incertidumbre de qué habrá ocurrido esa noche, pues quizá pudo tratarse solamente de una broma muy pesada, y de verdad espero en Dios que así sea, porque de otra manera no me gustaría saber qué fue lo que le pasó a esa pobre chica.
El año pasado, cuando la pandemia tenía poco tiempo de haber empezado, en mi trabajo enviaron a una gran parte de los empleados a hacer home office, en específico todos aquellos con puestos administrativos, entre ellos yo. Llevábamos ya algunos días haciendo juntas en línea de forma diaria para tratar de mantenernos al día con las operaciones de la empresa, y en medio de una de esas videollamadas, uno de los gerentes comenzó a voltear de forma constante hacia atrás. Algo que terminó llamando la atención de todos. Incluso otro de los compañeros le preguntó si todo estaba bien, pues se veía distraído, y él dijo que sí, aunque claramente se le notaba también nervioso. Después de un rato, todos pudimos ver cómo una persona pasaba por detrás de él, algo que también pudo ver en su propia pantalla, razón por la cual de pronto se alteró muchísimo y dijo que tenía que salirse de la llamada, cortando abruptamente la misma. Prácticamente por accidente, uno de los otros gerentes, que llevaba una buena relación con él, dijo: «Dios mío, creo que esa era su mamá». Todos nos quedamos en silencio, pues la señora había fallecido tan solo un par de meses atrás, algo de lo que estábamos enterados. Otro de los jefes dijo que terminando la reunión le llamaría para preguntar si todo estaba bien y trató de continuar con la junta, aunque claramente el ambiente se había tornado bastante incómodo. Siendo honesto, no estoy seguro si lo que vimos aquella tarde era un fantasma o no, pero esa reacción, la expresión en la cara de ese hombre, es algo que no se puede fingir. No se ha vuelto a hablar del tema, al menos no de manera oficial, por decirlo así, pero sin duda se ha convertido ahora en una historia o en un rumor bastante popular en la empresa.
Esto me ocurrió a mí y a toda mi clase en octubre del año pasado. Soy profesor de segundo año de primaria y desde el inicio de las clases en línea he tenido que aprender mucho sobre las plataformas y herramientas digitales, ya que antes de todo esto yo sabía poco o nada sobre tecnología. En fin, una mañana estaba dando mi clase como lo hacía normalmente. Acababa de pasar lista y me disponía a hablarles a los niños sobre un tema de matemáticas, cuando noté que detrás de uno de mis alumnos, a quien llamaré Juan, había un hombre adulto de aspecto un poco extraño. Era un sujeto que, tal vez por la iluminación, parecía tener la piel de color gris, y además iba vestido con ropas holgadas del mismo color. Pensando que sería algún familiar del niño, lo pasé por alto, y para cuando volví a mirar, el sujeto ya no estaba. Seguí dando mi clase, cuando sentí cómo mi corazón se contraía al ver de nuevo al mismo sujeto, solo que esta vez estaba detrás de Carlitos, otro de mis alumnos. Solo estaba ahí, parado, mirando hacia la cámara. Me perdí un poco en mis pensamientos y en mi clase, tratando de no darle importancia, pero para cuando me di cuenta, el sujeto estaba ahora detrás de Sofía. A estas alturas no estaba seguro de si mis alumnos estarían jugándome algún tipo de broma, aunque se trata de niños muy pequeños, como para idear este tipo de planes. No quería alarmar a nadie, pero al mismo tiempo me estaba muriendo de miedo. Después de algunos minutos, el sujeto no apareció más. No lo vi en más cámaras y comencé a sentirme más tranquilo. Al menos hasta que noté cómo mis alumnos empezaron a inquietarse mientras yo seguía dando mi clase. Fue entonces cuando ellos comenzaron a decirme: «Profe, hay un señor detrás de usted». No quise voltear. Hice como que no los oí y seguí dando la clase, casi paralizado del miedo. Al finalizar y terminar la llamada, no pude controlar mis nervios. Nada más pasó y no ha vuelto a ocurrir algo así, pero cada vez que doy una clase, me aterra pensar que vuelva a aparecer ese sujeto. Es por eso que ahora siempre grabo todo, en espera de captar a ese extraño hombre gris.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Esto le pasó a uno de mis primos hace un par de meses. Esa mañana se encontraba en medio de sus clases virtuales. Como ocurre de manera usual, estaban todos silenciados, con excepción de la maestra, pero tenían su cámara encendida. En medio de la clase, de pronto, ingresó a la llamada otro usuario. Inmediatamente la maestra preguntó de quién se trataba, y al ver el nombre que esta persona tenía registrado, rápidamente comenzó a preguntarle a los demás alumnos quién era el responsable de algo así, y comenzó a reprender a la clase por lo que ella pensaba era una broma muy cruel. Resulta que alguien había entrado a la videollamada usando el nombre de un alumno que había fallecido tan solo un par de semanas atrás. De pronto, el usuario con el nombre del chico encendió la cámara, para la sorpresa de todos. Mi primo cuenta que todos, incluyendo a la maestra, se quedaron en shock al ver que la cámara mostraba a su compañero, el chico que había muerto, sentado frente a una computadora, como si estuviera tomando la clase, al igual que todos los demás. La escena duró apenas unos segundos, y después el usuario salió de la llamada y la maestra suspendió la clase de inmediato. Tan solo un par de horas después, tanto los alumnos como los padres de familia tuvieron una llamada de emergencia con la maestra y el rector del colegio. A pesar de lo que todos vieron, el hecho se manejó como una broma de pésimo gusto y se dijo que sería una investigación para dar con los responsables. Mi primo dice que ha platicado con sus compañeros y todos creen que no pudo ser una broma, pues vieron cómo la cámara se activó, mostrando al chico completamente en vivo. Aunque otros aseguran que tal vez alguien lo había grabado en alguna de las llamadas anteriores donde sí estuvo presente y habían simplemente usado ese clip, algo que sería muy difícil, pues su causa de muerte fue un accidente, algo repentino que nadie podía prever.
Las clases online se volvieron la única forma que los estudiantes tuvimos para que nuestros estudios no se vieran interrumpidos. No sé cómo fue en las demás escuelas, pero en el caso de mi universidad, cada maestro tenía un grupo de WhatsApp donde enviaba los enlaces para las videollamadas de Zoom a través de las que impartía las clases y daba las explicaciones necesarias. Yo estudio en el turno vespertino, por lo que mi última clase es aproximadamente a las 8 de la noche. En cierta ocasión, recibimos en el grupo el enlace que nuestro profesor había enviado para entrar a la sesión. Yo, al igual que el resto de mis compañeros, ingresé, pero noté algo sumamente extraño. Ninguno de los otros chicos del grupo ni el profesor se encontraban conectados. En su lugar, solo había un sujeto desnudo, o al menos no traía camisa, el cual parecía estar en un cuarto sumamente oscuro, tanto que lo único que se alcanzaba a percibir de la imagen era su piel pálida en extremo, la cual estaba literalmente pegada a sus huesos. Y estos se marcaban bastante, dejando ver que el hombre estaba en una situación alimentaria bastante precaria. Pero eso no era lo peor. Su esquelético cuerpo estaba lleno de delgadas heridas. Algunas se veían frescas y otras más ya estaban secas, como si tuvieran bastante tiempo con él. Inclusive, alguna que otra se veía ya como una cicatriz. Bastante aterrada, comencé a preguntar de qué se trataba esto, pues para hacer una broma resultaba de muy mal gusto. Sin embargo, el tipo no respondía nada, solo comenzó a reír de una forma estruendosa, aumentando el volumen de su risa conforme mi desesperación iba también en aumento. Traté de identificarlo por si resultaba ser alguien del salón o de algún otro grupo de la universidad, pero la cámara no alcanzaba a tomar bien su rostro, salvo por una pequeña parte de su barbilla y su sonrisa. Aquello me estaba incomodando tanto que decidí simplemente salir de la llamada y preguntar en el grupo de WhatsApp qué demonios estaba pasando, pidiéndoles que me dijeran quién era el responsable de tan desagradable broma. Todos negaron estar detrás de eso, ni siquiera sabían de qué estaba hablando. Y para ser sincera, yo les creí, pues sabía bien que ni mi profesor ni mis compañeros se prestarían nunca para algo así. El problema es que si no se trataba de una broma, no sé entonces cuál podría haber sido la causa real de esto. Aún con bastante miedo y sumamente perturbada, volví a dar clic en el enlace, exactamente el mismo enlace de antes, pero en esta ocasión sí me llevó a la videollamada grupal de la clase, la cual ya estaba algo avanzada, demostrando así que lo que mis compañeros y mi maestro aseguraban, de hecho era verdad. Ninguno estaba detrás de esa extraña imagen que había visto minutos antes. Una imagen que no podré borrar de mi mente y que creo jamás sabré de dónde salió.
La llamada de la abuela.
No sé si recuerden cuando, hace años, por ahí del 2009, la mayoría utilizábamos el otro Messenger,
Ya saben, el viejito en el que enviabas zumbidos cuando alguien tardaba mucho en responder, o en el que podías poner como estado la música que estabas escuchando en el reproductor de tu computadora. Bueno, fue con este programa con el que tuve una experiencia que, si bien no fue aterradora, sí me dejó lo suficientemente helada e inquieta como para cuestionarme la lógica detrás de ella. Recuerdo que recibí una solicitud de amistad que me pareció un tanto inusual. Se trataba de un usuario que tenía como correo el nombre y apellido de mi abuela paterna, la cual vivía en otra ciudad y para nada estaba familiarizada con la tecnología. De hecho, yo recordaba que mis abuelos ni siquiera tenían una computadora en casa. Aún así la acepté, pues asumí que alguno de mis primos le había hecho un correo para que estuviera un poco más comunicada con nosotros, pues el chat permitía cosas que los teléfonos en aquel momento todavía no, o al menos, no de una manera muy óptima. En fin, no habían pasado ni unos minutos cuando recibí un mensaje de dicho usuario con un simple hola, el cual yo respondí de la misma manera, agregando un ¿cómo estás, abue? En ese momento, y como era común después de la primera interacción entre dos cuentas, la imagen de perfil del otro usuario apareció, revelando la foto de la famosa imagen de la muerte, un esqueleto enfundado en una túnica, portando una enorme y brillante hoz. Esto me pareció bastante extraño y muy bizarro, pero de nueva cuenta le eché la culpa a mis primos, pues eran muy ocurrentes y creí que uno de ellos había puesto dicha foto de perfil. Me quedé esperando la respuesta a mi mensaje, la cual llegó en forma de una solicitud para videollamada, la cual acepté, pues sinceramente tenía muchas ganas de ver a mi abuelita. Sin embargo, cuando se activó la cámara, no había una sola imagen del otro lado. Parecía como si hubiera una tela oscura o algo obstruyendo la imagen. Comencé a hablarle a mi abuela, pero al parecer la bocina tampoco estaba funcionando, pues no recibía respuesta alguna, aunque sí podía alcanzar a percibir el tenue sonido de lo que parecía ser música clásica muy suave. Aquella extraña llamada duró alrededor de 10 segundos y se cortó, dejándome la mente llena de un montón de dudas y preguntas, a las cuales decidí no darle suma importancia, pues terminé por inclinarme hacia la opción de que simplemente a mi abuela se le había hecho más complicado de lo que creyó en un principio eso de la tecnología y ya. Sin embargo, 2 horas más tarde, llegó una llamada que sacudió todo. Era mi abuelo, quien nos avisaba que mi abuela había sufrido un infarto repentino del que no había logrado sobrevivir, lo cual nos tomó a todos por sorpresa, pues ella gozaba de un estado de salud bastante bueno para su edad. Al escuchar esto, yo comenté lo que había vivido poco antes, pero mi abuelo me aseguró que eso era imposible, pues para empezar, ellos no tenían computadora, y de haberla tenido, igual no era algo que pudiera suceder, pues ellos habían estado fuera de casa desde la mañana, haciendo compras y paseando. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué ocurrió en esa ocasión, y aunque he decidido creer que se trató de una simple broma, me sigue pareciendo demasiada coincidencia para ser solamente eso. No sé, simplemente creo que hay algo bastante turbio en toda esta historia, pero sinceramente, prefiero dejar mi recuerdo como está y no indagar demasiado.
Número desconocido.
Esto me sucedió hace no mucho tiempo. Personalmente, siempre he sido bastante desconfiado de los números desconocidos, pues he recibido varios intentos de estafa en diferentes ocasiones. Ya saben, el típico sujeto que te llama haciéndose pasar por algún familiar en problemas, o en la que te aseguran que fuiste el ganador de algún concurso, pero que para recibir el premio, primero tienes que hacer un depósito. Este tipo de llamadas las he recibido frecuentemente. Al parecer, soy una especie de imán para este tipo de personas. El caso es que en una ocasión, mientras iba camino a mi trabajo, recibí una videollamada por WhatsApp. Pero al revisar, vi que el número no estaba guardado en mi lista de contactos, por lo que solo la ignoré y seguí con mi día. Sin embargo, al día siguiente, más o menos a la misma hora, esto se repitió. Una videollamada entrante de otro número desconocido, el cual de igual manera rechacé. Y como si de una molesta broma se tratase, al día posterior, una nueva videollamada entró. Pero decidí que sería buena idea anotar el número. Lo hice y procedí a googlearlo para ver si tenía algún reporte de spam o de extensión. Pero para mi sorpresa, la clave resultó ser francesa,
Eso me resultó sumamente extraño. Pues, ¿qué haría una persona de Francia, a quien no tengo agregada, tratando de hacerme una videollamada hasta México? Traté de no hacer mucho caso de eso y seguí con mi día de manera normal, cosa que me fue imposible, pues en esa ocasión una nueva videollamada apareció. A diferencia de otras ocasiones, esta vez habían sido dos el mismo día. Nuevamente anoté el número, el cual ahora tenía una clave perteneciente, si no mal recuerdo, a Estonia. Para este punto, la situación ya era desesperante, pues a pesar de que bloqueaba los números, esto no servía de nada. Las videollamadas provenían siempre de teléfonos distintos. Pasé toda la noche pensando en esto y llegué a la conclusión de que alguien me estaba haciendo una broma sumamente estúpida, utilizando una especie de VPN, pero telefónica, aunque realmente nunca supe si eso existía o no. El colmo y la parte más perturbadora de todo esto sucedió a la mañana siguiente. No había pasado más de media hora de que me había levantado de la cama cuando una nueva videollamada entró en mi WhatsApp. En esta ocasión decidí aceptarla para ver qué diablos estaba pasando. Debería haber seguido ignorándolas, y es que del otro lado de la cámara había un sujeto amarrado a una silla, con los ojos vendados y la ropa llena de sangre al interior de lo que parecía ser un sótano sumamente viejo. La imagen duró un poco menos de 6 segundos antes de que la videollamada fuera cortada. No sabía qué pensar, así que decidí hablar a las autoridades y denunciar lo que acababa de ver. Sin embargo, me dijeron que no podían hacer mucho, pues no tenían evidencia que respaldara lo que estaba diciendo, además de que no había un acusado o siquiera una víctima que pudieran ver. Me pidieron que la próxima vez que apareciera una de estas videollamadas, tratara de grabar la pantalla, para así tener algún tipo de evidencia. El problema es que nunca hubo una siguiente llamada. Después de que respondí, estas se detuvieron por completo. Así que nunca supe quién era esa persona de la silla, y mucho menos, qué fue lo que pasó con ella. Otra cosa que creo que jamás sabré es por qué a mí me tocó recibir esas extrañas videollamadas de países diferentes.
Enfermero.
Actualmente me encuentro casi terminando la universidad, pero cuando era un adolescente, para ser un poco más exactos, en mi época de preparatoria, solía entrar muy seguido a las salas de chat, donde podías hablar con personas aleatorias de cualquier parte del mundo. En estos lugares, conocí a gente muy agradable y tuve buenas experiencias, pero también llegué a encontrarme a sujetos bastante desagradables, pues como es de esperarse, en dichos sitios abundan los pervertidos. Sin embargo, hubo una situación que sobrepasó todo lo que algún día podría haber imaginado llegar a ver, la cual hizo que abandonara definitivamente ese tipo de sitios. Una noche en la que me sentía sumamente aburrido, decidí entrar a una de estas páginas, donde estuve por varios minutos buscando a alguien interesante para platicar sin tener mucho éxito, hasta que me topé con alguien que llamó mi atención. Era un chico bastante joven que portaba uniforme de enfermero y se encontraba en una silla al interior de un hospital, el cual cabe mencionar que lucía algo descuidado y antiguo. El joven no hacía más que saludar a la cámara y tomar diferentes partes de la zona donde estaba mientras hacía girar la silla, como si estuviera mostrando el lugar. Poco a poco comencé a hacerle preguntas, las cuales él solo respondía moviendo la cabeza en señal de sí y no. En determinado punto aquello me comenzó a aburrir y se lo hice saber, llevando su dedo a los labios. Posteriormente comenzó a caminar mientras dirigía la cámara del celular hacia el frente, dejando ver las puertas de los cuartos donde estaban los enfermos, hasta que llegó a uno de ellos, al cual entró y comenzó a grabar directamente el rostro de los pacientes, quienes eran en su totalidad adultos mayores, los cuales se encontraban profundamente dormidos. Después de unos momentos haciendo esto, volvió a enfocar su cara, en la cual se dibujó la mueca de una sonrisa que simulaba ser la de un niño a punto de cometer una travesura. Regresó la cámara hacia los pacientes y se acercó a uno de ellos. En ese momento comenzó la peor parte de todo esto, pues estiró su mano hacia el soporte vital del anciano para posteriormente desconectarlo. ocasionando que el hombre comenzara a convulsionar violentamente mientras él corría hasta las escaleras, sonriendo nuevamente como si fuera un niño pequeño que acababa de hacer una inocente travesura y no un crimen en toda la extensión de la palabra. No tenía ni idea de qué hacer cuando de pronto la videollamada se cortó, dejándome una sensación sumamente perturbadora en la mente, una mezcla entre el miedo, el coraje y la impotencia. Pensé en llamar a la policía, pero me di cuenta de que no tenía ninguna prueba de lo que había ocurrido, pues no grabé nada ni tomé capturas de pantalla, además de que el enlace de la llamada ya no me enviaba a ningún sitio con información útil, y ni siquiera sabía cómo se llamaba el sujeto ni de dónde era, pues no crucé una sola palabra con él. Quise pensar que se trataba solamente de una broma, las cuales no eran poco comunes en esos sitios, pero algo en mi interior siempre me ha dicho que no fue el caso, que se trató de algo aterradoramente genuino. Jamás reporté nada y esta historia se la he contado a muy poca gente, pues sabía que no podría hacer nada al respecto más que dejar de visitar ese tipo de páginas repletas de pervertidos, enfermos y tal vez algunos maniáticos. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.